Buena música. Ponemos lo que nos gusta.
Aquí comienza Río de la Vida en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Continuamos aquí en las Jornadas de Estrada en el programa 160 a través de Bon Radio. Ya sabes que vas a poder escuchar todos los programas a través de nuestros podcasts y los sábados de 9 de la mañana en todos los canales de Bon Radio España y a través de tu TDT, los sábados de 9 a 10 de la mañana. Y estaremos, y como no, en nuestra página web y oficial www.bonradio.com, donde vas a poder escuchar todos los programas, incluso de nuestros compañeros. Gran programa, el Fernandisco. Buenos días, Sebas.
Buenos días, Óscar. Venimos con los buches bien llenos. Hemos disfrutado de una comida elegante y, cómo no, rodeados de grandes compañeros. Hemos echado unas risas y, bien hemos dicho, al final del anterior programa retomamos otra vez los mandos del programa de Río de la Vida. ¿Para qué? Para hacer el siguiente programa, esta segunda parte en Dastrada.
En Dastrada, dos horas que tenemos aquí en el día de hoy con grandes. Un gran programa el que vamos a hacer en estos momentos.
Con un gran montador.
Efectivamente, solo aquí, en Río de la Vida.
Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Dirán que es una de las frases hechas en Río de la Vida, pero dice, sus palabras toman a un elefante. Así ya, de esa manera, podemos decir que estamos con Jorge Rodríguez Maderal. Buenos días.
Buenos días, chavales.
¿Qué tal, Jorge? Yo sé que a él no le gusta nada.
Muy bien, muy bien. Estoy muy bien, muy satisfecho, sobre todo.
Se nota encantado, en tu cara, en tu sonrisa. Y yo estoy un poco hinchado. Bueno, un poco, ¿eh?
Aquí tiene que trabajar.
Viniendo de Galicia, podría estar peor.
Tiene que trabajar la barriga ahora, un rato.
Bueno, Jorge, presentación a través de estas cuartas jornadas de Dastrada de tu libro.
Sí, sí.
Y hemos venido a hablar de tu libro.
Sí, ha sido la presentación oficial en Galicia. En breves, en marzo, tenemos la presentación en Asturias. Y nada, estoy encantadísimo, ya te digo, ha sido una maravilla. Bueno, como siempre, estas jornadas son una maravilla, cada año van mejor. La verdad es que es muy, muy aconsejable venir de cualquier parte de España a disfrutar de este evento. Y luego presentar el libro, o sea, una de las primeras presentaciones la primera que he hecho aquí en casa, es una maravilla.
Es lo que te decía yo, digo, tiene que ser especial presentar el libro aquí en estas jornadas de Dastrada. Al final os sentís todos como muy, muy allegados a este evento, porque bien decíamos antes, cuando teníamos aquí a Alex y a Marcos, como que es un evento único. Dices, bueno, es que hay muchos eventos de pesca ya, pero esto es un evento único. Para mí es único y para la gran mayoría de los que estamos aquí.
Sí, sí, al final con el tiempo nos hemos reunido, o sea, al final ya nos vamos conociendo todos, hacemos nuevos amigos en cada año que se hace el evento y la verdad es que es súper, súper acogedor. Puedes conocer a gente que no conocías en persona, pues la conocías en redes sociales, lo que sea, tal y cual. Entonces vamos formando aquí una camarilla que la verdad es que estamos deseando cada año que se repite, igual que después de los premios de la pesca estamos todos deseando otra vez, por Dios, que llegue el evento,
¿no? Claro. Y bueno, que Jorge Rodríguez Maderal estarás ese 4 sí, de sí, marzo sí, sí. Porque bueno, van a repetir los ganadores este año en esa edición, porque vais a dar el premio. Bueno, no lo sé si se pueden dar el premio ellos mismos. Habían dicho que no, pero...
que esperen, al 4 de marzo.
El 4 de marzo, ¿no?
Sería un poco raro uno hacer eso.
Pero bueno, que podría darse el caso. Y
bueno,
que...
podría coger el micro, Jorge, decir, he venido a hablar de mi libro.
Pero bueno, ya aprovechamos, ¿no? Que os tocará dar ese premio y que los nominados que repetís es porque habéis ganado el año pasado, y esto es importante. Y bueno, pues estará también por ahí tu libro presente. Yo me gustaría tenerle por ahí por la gala para que... Bueno, yo llevaré el mío. Yo tengo mi libro, yo tengo mi libro, además de los primeros, que me ha hecho mucha ilusión. Y lo que sí que, de verdad, me hace ilusión, y lo que sí que veo año tras año, Jorge, ya coincidimos en varias ferias, estamos juntos en muchos sitios, aquí hay grandes montadores, tú eres uno de ellos, ya sé que no te gusta que te lo diga por la radio, pero siempre acoges un poquito más afluencia público que otros. No sé si te has dado cuenta de ello.
No, ni quiero pensar eso, ni creo que sea cierto en todo. Además,
pero la gente tiene muchas dudas y te pregunta.
Bueno, sí, pero es normal, eso es normal. Porque al final ahora yo estoy con el libro y tal y cual, pues puede ser un poco más mediático en ese sentido, pero realmente aquí hay gente muy buena.
Vamos, podemos decir todos los nombres porque todos son extremadamente buenos.
Bueno, ya sabes que yo tengo un feeling especial con Marcos Prado y siempre lo digo, que cada vez que tengo ocasión, para mí es el mejor atador de moscas del país, de cualquier estilo. Y para mí siempre.
En estos momentos le estamos grabando y le estaba diciendo a Oscar, mira, como dos o tres minutos antes de que te sentases, que tiene. Se plasma esa elasticidad montando, o sea.
De tranquilidad.
Esa perfección.
Perfección.
O sea, es
súper elegante.
Es increíble. Bueno, que es más, ahora le tendremos en los micrófonos aquí de Río de la Vida. Pero como bien, no quiero ser pesado, ¿eh? Como bien hemos dicho, venimos a hablar de tu libro también. Ya. Y yo quiero darte las gracias porque, bien que has explicado antes en las charlas, quiero darte las gracias primero, bueno, echarte la culpa porque me has metido en un mundo complicado. No sé cómo salir.
Y yo tampoco lo sabía.
Hay que decirlo a nuestros oyentes, Sebastián.
De hecho, sigo dentro.
Para que entiendan nuestros oyentes, todo lo que dice Sebastián es porque está empezando a leer, bueno, ya lleva ya bastante leído del libro de Jorge, y por eso dice las palabras Sebastián.
Bueno, es más, estaba hablando con Alex ayer por la noche. No sé si te ha contado Algaris.
No, creo que no.
Ando ya detrás de un equipo y todo. Ya me ha enseñado modelos y todo. Yeah. Y bueno, a lo que íbamos a hablar, que te quiero dar las gracias porque gracias a tu libro, ya nos... Personalmente, no, porque yo soy totalmente neófito en este más que oficio, en este deporte o en esta modalidad, pero sí que es verdad que no había hoy en día un libro en castellano, y digo, quiero decir en castellano, que pudiese abrir los ojos, porque al final tú has tirado de mucho libro en inglés, uh-huh, en otro tipo de idiomas, uh-huh, y has hecho pues ese vínculo, ese paso de esos libros escritos en inglés al castellano, y que hoy en día, gracias a eso, gente como yo, gente que lleva ya unos años, pero le cuesta el andar con el Google Translate y cosas, porque al final tú bien has explicado que este libro no le podías haber escrito sin haber leído otros antes.
Claro, claro. Sí, sí, claro.
O sea, es una maravilla este enlace, este vínculo tan rápido con nuestro idioma y el mundo del montaje.
Sí, uno de los motivos para poder seguir, para publicar el trabajo y para poder hacerlo era eso, ¿no? Acercar un poco más, abrir una puertita para que la gente se asome y vea esto de otra manera y consiga información rápido y decida si quiere tirar más adelante o no. Yo no he hecho nada nuevo, no he descubierto nada, ni explico técnicas o cosas que no estén ya explicadas desde hace siglos incluso. Entonces, bueno...
Ya, pero hay que exponerlas y hay que aplicarlas luego.
Sí, sí, sí.
Dices tú exponer, pero lo que has puesto muy bien son montajes tradicionales, novedades, un poco, vamos,
sí,
novedades,
he puesto...
Has hecho un poco pues el contraespejo.
Sí, he tratado de mostrar un poco de forma amplia todo lo que...
Ves que me lo he leído, ¿eh?
Has hecho los deberes. No, he tratado de condensar un poco lo que un neófito se va a encontrar en el mundillo obviamente, a ver, yo muestro una serie de estilos y de formas de moscas, moscas de pelo, moscas de pluma, diferentes estilos y patrones básicos, pero luego todo esto evoluciona y hay algunas cosas más, ¿no? Entonces no he recopilado todas las moscas, todos los tipos de moscas de salmón que hay, porque es imposible. Pero bueno, por lo menos para abrir la puertita y ver qué es, qué hay.
Mira, me he fijado que cuando has hecho esta charla, esta presentación de tu libro, una vez que hemos acabado, por cierto, lo podéis ver a través de Facebook también, entera.
Sí, ya lo he compartido en mi perfil.
Bueno, pues podéis verlo en el perfil de Jorge Rodríguez Manderal. Y hemos hecho una serie de preguntas, ¿no? Hemos cortado y hemos dejado a las personas que pregunten, ¿no? O sea, dudas. ¿Qué dudas te han preguntado?
Pues, mira, o sea, tenía tal empanada mental de decir, a ver, ¿qué voy a...? Esto es la primera vez que lo hago en mi vida, claro. Entonces, yo no sé cómo se hace una presentación del libro.
Pero
de un libro.
Bueno, pero es complicado que Jorge se quede sin palabras.
No, bueno, sí puede ser. Yo sabes que me pones un micro y yo suelto. Pero hay preguntas, ya visteis, que he tenido que, en cuanto empezaba a liarme, he tenido que preguntar otra vez, oye, ¿qué me habías preguntado?
Porque es que... Bueno, ¿te ha pasado calambres aquí mismo?
Ha habido preguntas complejas. Es que como yo, además, como buen gallego, relativizo todo y creo que no hay nada fijo que realmente requiere una explicación de media hora antes de poder responder algo.
La
más básica, la primera que hizo José Ramón, por ejemplo, Argibay, que es un grandísimo amigo y un maestro, me dijo, ¿pelo o pluma?
Sí, ¿no? Cuando he escuchado.
Cuando vas a elegir, es una de las dudas que al principio tenía, de hecho lo plasmo en el libro, el neófito o el que empieza a pescar moscas o a pescar salmón, muchas veces, igual que cuando empieza a pescar a mosca, dices, ¿qué mosca pongo? ¿No? Pues con el salmón ocurre algo parecido, es pelo o pluma, ¿no? Y entonces es una decisión técnica también al final, ¿no? Porque cada una tiene sus cualidades y sus referencias y tal. Entonces, bueno, es una de esas preguntas que te hacen contestar durante media hora. Y seguramente no tengas una respuesta correcta.
¿Sabes lo que me gustaría un día? Pero bueno, esto fuera de aquí del programa, que se juntasen Raúl López Ayala y Jorge Rodríguez Maderal a hablar. Estoy seguro, sois modalidades totalmente opuestas, no opuestas, diferentes, mejor dicho. Pero coincidiríais
Raúl
en un 90%.
Es un grande Raúl, Raúl lo conozco y es un tipo formidable. Es
increíble.
Formidable.
Sí, no, pero sí, es sí. Por el. Más que. Es por la facilidad de palabra que tenéis, el enredaros en el rizo. Ya. Que eso es bueno muchas veces, porque ojalá muchas veces muchos reporteros o gente que nos dedicamos al tema de la comunicación nos pudiésemos enrollar tanto, tuviésemos, en el buen sentido de la palabra. Pero como volvemos otra vez al tema del libro, a mí hay una cosa que me gustó muchísimo, es cómo lo empiezas. La referencia a esa educación que te dan, y cómo no, recordar pues tanto a tu hermano, a tu padre, a tu abuelo.
Claro.
Eso... Yo al final, pues lo leo y, oye, pues mientras amorriña con mi padre, con mi abuelo y tal, y...
Sí, es que al final los que venimos de... No voy a decir una saga de pescadores, porque no es cierto, pero los que sí hemos vivido, o sea, cuando nos han enseñado de una forma informal la pesca o la caza o lo que sea, hay gente que viene de la caza de nuevas, que no tenía pues nadie que lo enseñara, lo que sea, simplemente tiene una afición, lo practica y es formidable. Los que hemos vivido, pues eso, poder ir con tu padre a pescar camarones en la marea baja y tal, o sea, eso es algo que no se olvida.
Y lo que sea de menos.
Claro, lógicamente.
Porque ya ahora mismo, vamos, yo daría todo, ¿no? Por ir con mi padre un día de pesca a pescar raspas.
Claro.
Me da igual.
Sí, sí, exacto, exacto. Entonces yo no sé si es genético o qué es, no sé cómo llamarle, pero eso sí lo has tenido a la hora de decidir me gusta la pesca, eso luego te das cuenta de que ha sido muy valioso, muy valioso.
Es como el anuncio, papá, ¿por qué somos del Atleti?
Exacto, exactamente igual.
Y Jorge, tú, porque claro, lo acaba de decir Sebas, ¿no? Dice, a través de tu libro, ahora me da la impresión, ¿no? De que incluso, fíjate que a lo mejor me apasiona más el mundo del salmón, incluso los peores momentos que podemos tener en nuestro país ahora mismo del salmón, pero fíjate, ¿no? Lo que te ha dicho Sebas, imagínate, porque los libros no es el año en el que le sacas. O sea, los libros ganan como los vinos, cuando van pasando años, van ganando.
Sí.
Y entonces, dentro de unos años, imagínate que viene un niño y te dice, oye, que me he inculcado y quiero pescar salmones porque leí tu libro cuando era joven.
Ya, eso...
¿Te imaginas que esto va a poder...? Esto,
me está poniendo la piel de gallina ahora mismo.
Sí, pero sabes que es una de las cosas que va a pasar.
Es posible porque, que suceda así.
Sí, mira, mismamente se me ocurre. Leire, la hija de Sebastián Cuestas. Uh-huh. Estoy convencido de que a lo mejor hoy le parece un rollazo.
Sabes que el libro se ha leído Leire, ¿no? Entero.
Pero le puedo abrir.
El de Obsesión por la pesca mosca. Ah, sí, me tiene loco porque me tiene subrayado y me he hecho circulitos a las palabras que no entiende. Y claro, yo estoy pues todo el rato. Mira, hija, pues, hay veces que tengo que mirarlo hasta yo, pero que a lo que te voy, que es lo que dice Oscar. Los libros ganan con el tiempo. Ganan con el tiempo. Y hay una de las cosas, por ejemplo, que tengo en la cabeza, se lo quise preguntar la última vez que estuvo en Río de la Vida, referente al libro, es que hay algún momento cuando estás escribiendo el libro que digas, uff, me he atascado, o que me has parado un tiempo porque has tenido algún tipo de, no de problemas, sino como que algún percance o algo, o sea, cuéntanos un poquillo.
Bueno, yo como soy un desastre, no tengo ninguna metodología ni nada por el estilo. Yo he ido, como digo, entre comillas siempre, y Luis me regaña, he ido vomitando lo que sacaba, ¿no? Lo que tenía. Entonces, bueno, el libro lo he escrito, ya te digo, o sea, empecé en el 2017. Pero claro, como soy muy vagoneta, pues he ido poco a poco haciendo lo que me parecía. Y sobre todo, lo que me parece importante es ser honesto y hacer las cosas cuando te apetecen. Pues cuando te apetecen, sale mejor.
Que no sea una obligación, porque al final no lo era.
Claro.
Hay que decir,
claro.
Tú ya tienes tu libro, uh-huh. ¿No? Quizás el día de mañana se diga, voy a hacer otro. No lo sé, pero tú ya tienes tu libro, pero que no tienes esa presión de decir, no, tengo que sacar un libro porque tengo que ganar dinero con esto, porque esto es mi trabajo. No, tú tienes un trabajo, por cierto, un trabajo precioso, Jorge, que estamos deseando de ir.
A ver si voy con los niños.
Ya, es que estamos todos igual. Me dice Claudia, ¿cuándo vamos a ir a ver a Jorge? Siempre me lo dice. Además, es que este verano hemos estado muy cerquita y me ha echado la bronca. Me ha dicho, Oscar, te voy a canear, normal, que hemos estado 40 kilómetros separados y con las ganas que tenemos. Y por cierto, fíjate que te decía del tema de preguntas, ¿no? Cuando va la gente al Acuario de Gijón, ¿qué te pregunta?
Bueno,
sobre todo los niños, ¿no?
Todo. Porque... A ver, sobre todo la gente pregunta por los tiburones, si nos metemos a bucear con ellos, si no tenemos miedo y estas cosas, ¿no?
¿Y os metéis a bucear?
Sí, claro, claro.
Bueno, sí, me lo contaste.
Todos los lunes y viernes al salón del mediodía, sí, claro. Es importantísimo.
¿Y qué tal el comportamiento de los tiburones?
Fenomenal. Bueno, nosotros tenemos un par de tiburones toro, una tiburona gris, un par de musolas. Y bueno, y luego otros tiburones más pequeños. Pero bueno, con respeto se llega al fin del mundo.
¿Qué se hace con estos acuarios, ¿no? Cuando un pez enferma.
Bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos la suerte de tener un equipo de veterinarios. Tenemos dos veterinarias, estupendas profesionales, y lo tenemos todo lo atado que podemos tenerlo. Entonces, cuando hay un animal que tiene síntomas de algo, sobre todo los primeros síntomas que puede tener un animal cuando está mal, es deja de alimentarse. Entonces, los controles sobre quién come y quién no come son tan estrictos que normalmente trabajamos sobre todo en prevención. Entonces, cuando sabemos que un animal se comporta de forma diferente, ya estamos pendientes de a ver si tiene algo. Y normalmente es muy difícil encontrarte un animal con una patología muy avanzada porque no solemos dar tiempo a que eso avance. Porque intentamos detectar todo de una forma muy, 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 digamos, sí, prematura. Entonces, claro, lo que hacemos normalmente es encuarentenarlos. Los llevamos a una zona de cuarentena que tenemos en el acuario y ahí el tratamiento que dicten la veterinaria.
No sé si es un trabajo o una bendición.
Lo que iba a decir yo, esto al final es como, como ser un apasionado de la Fórmula 1 y trabajar en un taller.
Claro, claro. Hombre, yo estoy seguro de que un tipo que cambie ruedas a Fernando Alonso, a lo mejor hay un día que no le apetece. Yo lo entiendo, porque un trabajo es un trabajo, ¿no? Pero claro.
Bueno, pero tú...
Desde luego, para mí es mejor que estar en una oficina. Para mí claro, habrá pues, gente que le guste.
Pero estás donde has querido estar.
Claro, ¿no? Sí.
Hay muy pocos privilegiados que puedan vivir realmente de algo que le gusta, que además te apasiona.
Sí, desde luego.
Mucho contigo de ello. A mí me encanta, ¿no? Yo siempre he dicho, me gustaría, ¿no? Me gustaría, me encantaría.
Sí, volvemos un poquito a Da Strada y a este mundo del salmón y, lógicamente, de este libro nuevo que ha sacado. ¿No ves que, bien decíamos que seguro, estás pasando ahora mismo los ríos españoles por su peor momento a la hora de población de salmones, desarrollo, remontes, todo? Pero como que vemos que la gente cada vez está más animada en conocer este mundo. Eso es como un contraste un poco raro, ¿no?
Sí, es muy curioso. O sea, el tema del salmón se está valorando muchísimo en todo el mundo. O sea, quiero decir que los viajes de salmón son muy caros, carísimos. El material para la pesca de salmón cada vez es más caro. O sea, parece ser que todo indica que el salmón vale dinero, genera dinero. Sin embargo, aquí no parece que la cosa despierte, ¿no? No parece que le demos el valor a lo poco que nos queda. Entonces, bueno, es obvio que es más rentable una mini central que 50 salmones en el río ahora mismo, ¿no?
No, tener a una bióloga en España, o sea, en España, y que tenga que irse a Noruega a trabajar, ¿no? Bueno, una de las mejores biólogas que podamos tener en Europa, claro. Es española, está en Noruega, y aquí, bueno, pues daremos subvenciones a quien, muchas veces aquí no se las merece, pero tenemos a una bióloga en Noruega que no nos puede ayudar.
Ya. Sí, nosotros ahora mismo, a mi modo de ver, desde la más enorme ignorancia, el tramo que nosotros tendríamos que recorrer para poder hacer que un río fuese rentable, pues, con la pesca o con el turismo de ver peces o lo que sea, sería tan grande que no merece la pena, ahora mismo a la administración no le merece la pena invertir en recuperar un río salmonero, por ejemplo, porque le es mucho más rentable, pues, poner una presa, por ejemplo. Uh-huh. Y además, es, por un lado, es lógico, la gente que le da igual los salmones lo que quiere es estar calentita en casa y necesita calefacción y hay que poner una presa. Entonces, hasta cierto punto es comprensible, ¿no?
Y para los que hay...
Claro, claro, exactamente.
¿Qué queréis que haga? Si yo ya,
claro.
Oye, una cosa, y me gustaría que me des tu punto de vista. Todos se hablan entre nosotros aquí, ahora mismo salíamos de la comida, hablábamos del tema del salmón, siempre es un tema, un debate a
hablar de pesca aquí en la Estrada.
Bueno, no, pero hablar de pesca, más concretamente de salmón, ¿no? De este salmón gallego, del salmón, bueno, de Asturias, ¿no? Bajo tu punto de vista, la gente dice que no hay solución, que no hay vuelta atrás. ¿Qué opinión tienes tú? ¿Podríamos solucionar todavía algo o ya estamos ya encerrados que ya no es posible?
A ver, técnicamente es posible,
¿Habiendo población, técnicamente es posible?
Sí, sí, claro. Lo que hay que hacer es tener voluntad política y voluntad social, porque la gente al final tiene que renunciar a ciertas cosas. Si tú quieres generar, o sea, tú quieres conservar o mejorar la calidad medioambiental en un sitio que ya está poblado, que ya está degradado, la gente va a tener que renunciar a ciertas cosas. Es así.
Hay un dicho o una...
Pero se puede, perdona, o sea, se puede. Quiero decir, sí. Con inversión, técnicamente se puede recuperar un ecosistema. Se
inversión,
puede.
Conocimiento.
Con
personas como esta bióloga que estábamos, etcétera, hablando, que se ha ido a Noruega. Oiga, usted.
Se
también
puede hacer, y no lo digo yo por mi cara bonita, se puede hacer porque se ha hecho, ya se ha hecho. Entonces, bueno.
Lo que decía, que por ejemplo me ha dicho muchas veces mi padre, que cuando tú ves la mata es que hay patata,
ya.
Entonces muchas veces, joder, si hay salmón, pues, aunque haya poco, si actuamos con tiempo y con cabeza, y sobre todo con cabeza, tenemos solución para ello. Pero sí que es verdad que a mí te vi unas fotos en el Facebook cuando estuviste en Islandia y demás. Uh-huh. Esa cara de felicidad, esos salmones, esos ríos, esa manera de gestionar los ríos, que es lo que quiero yo hablar contigo. ¿En qué se debería fijar España, en este caso la regulación de los ríos españoles, a los de Islandia? Porque sí que vemos que hay una cuenca en España que sigue salvando esos números de salmón a la baja, cada vez más, uh-huh, pero sigue salvando, que se llama la cuenca Nalón-Narcea.
Sí.
Esas centrales ayudan.
Bueno,
esos picos de agua.
Ya, sí, a ver.
¿No crees que es una manera, a lo mejor, digo yo, de seguir manteniendo, ya que no hay solución por otro lado, o no quieren solucionarlo por otros lados, por lo menos empezar por ahí?
Sí, a ver, sí parece ser que una central como está Escalabazos en Narcea, que guarda agua durante todo el año y en las épocas de estío, pues van soltando agua y enfría el agua y hay caudal y tal, técnicamente parece ser que eso es bueno. ¿Qué pasa? Yo entiendo que eso es bueno en un tiempo, o sea, a corto plazo. Es decir, a largo plazo ya está demostrado que las presas que sueltan desembalses de agua son fatales para el movimiento de áridos en los ríos, en las cuencas. Tienden a hacer que los ríos sean rectos, fastidian realmente la dinámica de áridos y de piedras en los ríos. Entonces realmente ya se ha determinado que no son buenas, obviamente, aparte de que eliminan kilómetros de ecosistema a los ríos que no pueden, a los peces que no pueden remontar esas presas, no hay acceso, tal y cual. Entonces hay mucho que mejorar en el arsenalón, muchísimo. Pero bueno, el como dice nuestro amigo Saavedra, el salmón es tozudo, es obstinado.
Sí. Un saludo.
Entonces,
para él.
Es muy difícil, un gran abrazo. Es muy difícil acabar con el salmón, es muy difícil.
Jorge,
pero estamos en el camino de ello, si no hacemos nada.
Vamos a intentarlo, por lo menos, que siempre diga, lo que siempre dice, ¿no? Vamos a intentarlo. ¿No? Que por nosotros no quede. Muchísimas gracias, espero que disfrutes de estas cuartas jornadas de la Estrada, que se lo vas a hacer, y que bueno, pues tienes a todo el mundo aquí pendiente, ¿no? Para que bueno, pues enseñarles un poquito tus montajes también, ¿no? Tu libro, que también está aquí, que le podemos comprar, ¿no? Y yo recomiendo a todo el mundo que compre el libro de Jorge Rodríguez Maderal, porque es de la manera que realmente... Sí, sí.
¿El precio, Jorge, que podemos adquirir el libro?
44 euros, módico precio.
Mira, os voy a decir una cosa, uno de los mejores regalos que podemos hacer a un marido o una mujer, es el libro de Jorge Rodríguez Maderal. Muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez.
Gracias a vosotros, sobre todo por poder mostrar todo esto que hacemos al mundo.
Un aplauso.
En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Bien nominados. Segunda gala Premios Pesca a nivel nacional Río de la Vida. 4 de marzo del 2023. Espacio Multiusos de la Vega, en Arroyo de la Encomienda. Por segunda vez en España se reúnen las mejores pescadoras y pescadores del país. Premio Lanzado y Precisión. Carp Fishing. Salmónidos Mosca. Montador de moscas y streamers. Depredadores. Agua dulce. Mar Costa. Medio de difusión pesca. Mejor gestión fluvial España. Conservación y Medio Ambiente. Programa más descargado Río de la Vida. Mejor evento deportivo España. Premio Río de la Vida 2022 y muchos más para el evento de pesca más importante del año. Sábado, 4 de marzo, Espacio Multiusos de la Vega. Colabora Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. Patrocina Shimano.
Que más me está gustando de estas jornadas de la Estrada es pues lo que tenemos aquí a mi lado, ¿no? A Jaime Omar, que además es un oyente habitual de Río de la Vida, se ha acercado.
Oyente, seguidor, competidor en nuestro Open que hacemos de Río de la Vida, que sí. La verdad que... Jaime, nos conocimos por primera vez en estas jornadas de aquí de la Estrada, del año 2020, si no me equivoco.
Sí.
Pero no llegamos a estrechar lazos. Estrechamos lazos realmente cuando viniste a ese primer Open de Río de la Vida que hicimos. Sí. Y, joder, macho, con perdón de la palabra, eres un tío de puta madre.
Soy llano, muy llano, soy lo que soy y me gusta disfrutar, conocer gente, disfrutar de vosotros que brindáis la oportunidad de disfrutar en ese Open, de dais esa bienvenida, ese cariño, ese calor, y eso es lo que se busca hoy en día.
Bueno, yo encantado, además de que te hubieses acercado a nosotros, te presentes, ¿no?, como un oyente más, te unes a la gran familia de Río de la Vida, que esto nos encanta, ¿no?, que cada vez seamos más, pero hay una de las cosas que más me ha gustado, ¿no?, de estas cuartas jornadas, ¿no?, que te acaban de dar una mosca.
Sí, Javi Peña, la primera vez que lo sigo muchas veces desde muchos años en las redes. Le comenté, le hablé, me comentó a mí y hoy lo conocí en persona y me ha hecho una mosca para mí y me la ha regalado. Eso es un detalle, sin conocerlo, pues, que dice que soy, pues... Un máquina. No, soy yo.
Bueno,
va,
esto,
disfrutar.
Estos son de las cosas tan importantes que ofrecen estas cuartas jornadas de la Estrada, ¿no? Que la gente también se vaya feliz, ¿no? A base, fíjate, de una mosca, ¿no? Que realmente estamos hablando de nada, de bueno, pues un detalle, ¿no? Que quiere tener Javier Peña, pero la ilusión que tiene Jaime Mara, que se va a ir a su casa tan contento, va a ver a su mujer y a sus hijas preciosas, por cierto, y vas con tu mosca tan contento.
Sí.
Jaime, sigue siendo como eres.
Y vosotros igual. Seguir ilusionándonos con vuestro programa y con todo.
Y con el dubi de gato, ¿eh? Eso que no falte.
Cuidado. Y guardado en sus cajitas para máxima protección.
No sé si nos vamos a encontrar en una de estas selvas de que estemos haciendo un programa en directo aquí, por ejemplo, en Dastrada, da igual, en cualquier parte del planeta Tierra, y encontremos a Jorge Rodríguez Maderal y a otro estándar, ¿no?
Pues fíjate, serían, si yo hiciese una casa desde cero, serían los dos pilares de mi casa.
Los ingenieros, ¿no? Los ingenieros. Marcos Prado, buenos días.
Hola, buenos días, Óscar y Sebas, y a los oyentes también.
Bueno, otra vez, los micrófonos, además te pillamos siempre por aquí, sí. Intentamos ahí. Sabemos que no te gustan mucho los medios de comunicación.
Bueno, el que me conoce sabe que soy tímido y que, bueno, tampoco... me explayo mucho en las redes y por ahí, entonces, bueno, me cuesta un poco.
Bueno, si te ayuda algo, Marcos, bien hemos dicho que estos programas les estamos grabando para emitirles, para luego emitirles en directo, o sea que al final algo ayuda, ¿no?
Sí, sí, hombre, por supuesto, después de que te hagan 40 entrevistas seguramente estarás más relajado, pero las 40 primeras son difíciles.
¿Nos hemos ganado tu confianza?
Sí, sí, por supuesto, el año pasado cuando fui a Valladolid, la verdad nunca había estado en esa tierra y lo hemos pasado en grande, y sobre todo el ambientazo que había allí, que yo... me esperaba algo, ¿sabes? Nunca sabes lo que te vas a encontrar cuando vas a eventos o cosas de esas, pero fue espectacular.
Pues espectacular. Te vienen dos locos a decirte bueno, se va a hacer una gala, tipo a los Goya, ¿no? Pero de pescadores, cuando llevas no sé cuántos años en la pesca, yo imagino que toda la vida.
Sí. No, una cosa que a lo que lo piensas, digo, joder, pues sería, claro que es lógico hacer una cosa de esas, pero nadie antes dio el paso, a lo mejor, para hacerlo. Y, joder, fue un orgullo estar allí, la verdad.
Bueno, al final esa gala era necesaria, sí que es verdad que muchas noches Óscar no ha dormido, no he dormido yo, pero que era necesaria. Y al final, pues, ¿sabes lo bonito? Las palabras que acabas de decir tú ahora son lo que nos ayuda a seguir las próximas galas, en este caso las segundas, que son el 3 de marzo. Y creemos que eso, como siempre hemos dicho, que si no hay un altavoz para los pescadores, ahí está Río la Vida.
Sí, pues es que es de agradecer. Además, yo os digo, animaros a que sigáis, bueno, como podáis. Yo entiendo que son cosas muy complicadas de manejar, pero joder, tío, vosotros veis allí 200 personas, las caras, suele ir para las caras de toda la gente que va allí. Entonces, joder.
Bueno, este año no vamos a más del doble, pero no pasa nada, seguiremos creciendo, que esto es lo importante. Bueno, hemos estado hablando con Jorge Rodríguez Maderal, no nos vamos a engañar, sois muy amigos.
Sí, bueno, él, yo lo considero mi maestro, ¿no? Él fue el que...
Ha dicho lo contrario.
Él ha dicho lo contrario, ¿no?
Bueno, no somos así.
Sois, bueno, sois muy buenos amigos, entonces.
Las cosas como son, nos hemos conocido por una casualidad, porque yo soy coleccionista de plumas, entonces él empezó mucho antes que yo a hacer mosca de salmón, y un día, pues al conocerme, dijo, tú sabes que con esto, yo ya montaba moscas, pero trucha, tal, otros niveles, y tú sabes que con esto se puede hacer esto, esto y esto. Entonces fue cuando yo dije, joder, tengo aquí un material de la hostia. Perdón, le di unas plumas a él, vi lo que hizo con ellas, entonces dijo, pues aquí hay algo, una base que se puede seguir haciendo. Entonces él me ayudó muchísimo cuando empecé. Después ahora quizás es más fácil, ¿no?, meterse en este mundillo porque hay mucha información. Pero en la época que fue Jorge, pues prácticamente estaría Jorge y dos más. Entonces es el mérito que tiene, me enseñó muchísimo. Sí, después cada uno coge su camino y tal, pero bueno, fue algo que nunca lo hemos visto, como mucha gente siempre habla de si uno es mejor, otro es peor. En este mundillo sabemos cómo es la competitividad, jamás hemos tenido eso. Es decir, siempre hemos sido complementarios uno con el otro. Él me ayuda, yo le ayudo, lo que haga falta, cuando me llama, yo le llamo. Y esa es la razón que tenemos.
Eso es lo bonito.
Muy buena relación.
Una pregunta muy curiosa, Marcos. Has dicho que eres coleccionista de plumas.
Sí.
¿Hay alguna pluma que se quedó sorprendido, Jorge, de las que tenías cuando te conoció?
Sí,
y dijo,
sí.
Ostras, ¿cómo es capaz de tener esta pluma?
Sí, sí. ¿Y más, ¿de dónde has sacado tú esto? O sea,
¿Qué tipo?
Sí, sí. Bueno, las plumas de Argus, del Faisán Argus, que son unas plumas enormes, faisanes raros. Y bueno, otro vulturina, gallina vulturina, que es el único pájaro del mundo que tiene los ojos rojos, es un buitre, es una cosa espectacular.
¿De dónde se consigue?
Es un pájaro africano, lo que pasa que...
Es que recuerdo una entrevista, sí. No sé si ha sido contigo o con Jorge Rodríguez Maderal, recuerdo estas mismas frases,
sí.
Y sé que era algo africano,
sí.
Pero él dijo, no sé si fue de Sudáfrica o dijo otro país, pero me cuadra.
Guinea, me parece.
Guinea, sí.
Las gallinas de Guinea, pero yo tengo la suerte que en la zona donde vivo yo existen muchos criadores de este tipo de aves, como hobby, entre ellos, lo mismo que hay gente pues que se dedica al tema de canarios o de, bueno, los hobbies que tiene la gente, por ahí que son un poquito ocultos, que están un poco ahí por detrás. Tengo la suerte de tener mucha gente cerca mía con este tipo de aves. Entonces fue cuando me fui haciendo.
No quiero meter el dedo en la llaga porque es un debate bastante complicado para todos, pero hay una ley de bienestar animal.
Sí.
¿Nos va a costar conseguir ciertos materiales a partir de ahora?
Sí, bueno, es normal, pero ya hoy por hoy, aunque la gente piense, es complicado conseguir las cosas. Tú puedes comprar legalmente un montón de cosas que no te puedes ni imaginar, pero es que nadie te da un papel, nadie te da algo que tú puedas ir tranquilo con eso. Tú, por ejemplo, cuando yo a la gente le digo, ¿se puede comprar pelo de foca para el tema de las moscas? Todo el mundo queda espantado, ¿no? Y dice, ¿pero cómo puede ser? Yo, pero si hay, ¿sabes? Legales, empresas, te las piden con su factura, con tal, con tuma. Entonces es normal que el mundo vaya así, todos lo entendemos. Lo que no entendemos es eso, que queramos pasar de un extremo a otro, de un día para otro. Oye, las cosas tienen un camino lógico, que será. ¿Qué le vamos a hacer? Es así, el mundo está como está.
Referente a este material, estas plumas tan exóticas, tan raras, tan difíciles de encontrar,
sí.
¿Hay alguna empresa que se dedique exactamente a esto?
Sí. En Estados Unidos, Inglaterra.
Vale, Estados Unidos.
Inglaterra, hay muchas empresas que se dedican a este tipo de aves exóticas que son criadas en cautividad, con sus historias legales que tienen ellos, te mandan los papeles, pero cada vez es más difícil. También es cierto que todo escasea en este mundo, como sabéis, en todos los niveles. Entonces cada vez hay menos cosas, cada vez son más caras, cada vez es difícil pagar por algo que cinco veces más que tú hace un año pagabas poco. Pero bueno, es así.
Hay personas que nos están escuchando en estos momentos, incluso personas que ni pescan pero que nos escuchan y lo sabemos además a ciencia cierta, ¿no? Dice que ponemos buena música, otros que bueno, que a veces le entretiene el programa, ¿no? Y no le gusta pescar, ojo.
O entretiene al marido.
O entretiene al marido, bueno, también puede pasar, ¿no? Puede pensar, bueno, también hay pelos artificiales.
Sí, y ese es el camino, vamos, el camino ahora mismo es...
Pero tu opinión personal, artificial, natural, da igual.
Yo...
¿Qué prefieres?
Yo prefiero natural por la estética que a mí me gusta, pero vamos a ver, hay que ser realista. Hay que ser realista, sabes que las cosas tienen un límite y hay unos límites y hasta ahora a lo mejor no nos parábamos a pensar tanto en eso, o mirábamos hacia otro lado, pero bueno, es lo que nos queda, es nos guste o no, las cosas están limitadas.
Hablábamos antes con Jorge, que le comentaba que cómo es posible que España esté viviendo sus peores momentos a la hora de números de salmones y esté viviendo sus mejores momentos a la hora de aficionarse a la pesca del salmón.
Bueno,
¿Cómo se come eso?
Bueno, yo no vivo en un entorno muy salmonero y tal, entonces no te podría contestar exactamente, pero bueno.
Aquí tenemos el ejemplo.
Sí.
Si te fijas, hay 50-50 montadores de moscas,
sí.
50 moscas de río,
no,
trucha,
es que,
50 de salmón.
Hay un problema.
Y es que lo vuestro es un arte. O sea, es que estamos viendo la mosca más sencilla, el salmón, ¿cuánto tiempo te puede llevar?
A ver, una mosca de pesca de salmón se puede hacer en 10 minutos, ¿sabes? Una mosca de exhibición, como a la que yo me dedico un poquito más.
La que tenemos que estar grabando ahora mismo, ¿cómo se llama?
La que estamos haciendo es una Assassins de Frederick Tolfrey. Vale, es una mosca relativamente sencilla, pero bueno, una horita te puede llevar, tranquilamente.
Bueno, hay moscas que llevan más tiempo.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Yo siempre digo, la gente siempre me pregunta por el tiempo del montaje de la mosca. Digo,
el que sea necesario.
No es el tiempo, porque yo, si cuantificas poner aquí, a lo mejor no es tanto. El problema es la preparación toda previa que hay antes, que eso nadie lo ve. ¿Sí? La preparación de las plumas, limpieza, tienes que desparasitar ciertas cosas que consigues, porque, bueno, hay que hacerlo, hacer unas formas, tal. Todo eso lleva un tiempo que no se puede medir. A la hora de montar, bueno, realmente con un poquito de práctica y tal, es asequible. Eso, o sea, lo puede hacer cualquiera con un poquito de práctica.
Hablaba Sebastián, ¿no?, de estos montadores de moscas, que más o menos dice 50 y 50, ¿no? Mm. Hay muy pocos montadores de moscas de salmón, hay que decirlo.
Sí, sí.
Pero es que prácticamente te podría decir que hay más montadores todavía de moscas que salmones.
Ah, sí, sí.
O sea, que cuando bueno, lo hacéis, y no quiero hacer una crítica sí, ahora mismo, sí, porque sí, me no, está hablando con Jorge del salmón. Pero sí. Te quiero decir que lo hacéis porque realmente, bueno, pues es una labor que es muy bonita cuando realmente lo acabas el trabajo, sobre todo la satisfacción de cuando nosotros mismamente os decimos, pero si es que quedo alucinado.
Sí, sí, yo te puedo decir que es lo que digo yo a mucha gente para que lo entienda y tal. Yo puedo vivir sin ir a pescar, porque sabemos lo que hay, sabemos cómo estamos, puedes hacer un viaje de vez en cuando, pero yo sin montar moscas no puedo vivir. Es decir, es un hobby que a mí me atrapó, como te atrapa unas manualidades de cualquier cosa, ¿no? Pues es lo mismo. Aunque no hubiera ningún salmón, yo creo que siempre habría gente que seguiría intentando recrear algo antiguo, bonito, para, bueno, para tu deleite y tu disfrute. Y también como montador de moscas es un... Quiero decir, todo el mundo empieza con la trucha y tal, pero cuando logras hacer una cosa de esas, tú te sientes bien, te automotivas, te sirve para intentar otra un poco más complicada.
¿Cuántos años llevas, Marcos, montando?
Uf, montando moscas
de... ¿Moscas de salmón?
De salmón, pues yo no sé exactamente, pero no te creas que mucho, Siete, ocho años, quizás.
Yo creo que vivimos en una época en la que a la hora de adquirir este material, estamos en una época dulce. Ya no el material, sino todo, que ha bajado muchísimo el precio, no a la hora de... Me explico mal, no a la hora de adquirir este material, sino a la hora anzuelos, portabobinas. Ahora ahí tenemos, en este caso, si no me equivoco, 1, 2, 3, 4, 5 tiendas aquí, entre las cuales podemos adquirir prácticamente una caja de montaje de para hacer 5 o 6 tipos de moscas por menos de 30-40 euros.
Sí, quizás, no sé si lo recuerdas, hace unos años que hubo una vorágine de aparecía de todo por todos lados. Ahora la gente tiene una experiencia donde también te vas al ABC, ¿sabes? A coger lo básico, lo que funciona. Ya no estás para divagar ni para tanto experimento. Eso... Y hace unos años que quizá había un poquito más de boom de la gente de montaje de moscas, se amplió todo ese abanico. Hoy es más reducido realmente y no necesitas tampoco una cosa, desembolsar un dineral para poder disfrutar, ¿sabes? Y yo creo que es eso, es un poco todo que se va reduciendo, como todo es economizar, todo es, sí, bueno, en todos los niveles, ¿no?
Pero al final nos ayuda muchísimo en este, sí, aparte, sí, de, sí, bueno, lógicamente tenemos esa facilidad de que con un clic, vivimos una sociedad en la que, digamos, la impaciencia, sí, sí, predomina.
Sí, sí,
entonces,
sí,
como predomina la impaciencia, pues quiero saber cómo se monta esto. YouTube, rápido, sí, pum. Sí, necesito una batidora. Oye, bájate a la tienda de abajo, dale. No, sí, Amazon,
sí,
pum. O sea,
sí, pues aquí también nos afecta a nosotros, por supuesto, claro. Está claro, en el tema del montaje, en la pesca, en todo. O sea, todo el mundo quiere todo ya y economizar lo máximo posible. Y bueno, que tampoco lo de reducir cosas está bien, ¿sabes? Yo animo a todo el mundo que lo intente, ¿sabes? Que no es un mundo, como piensa la gente, de un dinero no sé qué, o la habilidad se adquiere con la práctica. Yo animo a todo el mundo, es un hobby muy bonito. Y sientes una satisfacción, tú ves que vas avanzando poquito a poco y todo eso.
¿Desconectas? ¿Te tranquiliza?
Sí, por supuesto.
Suele que verle.
Es que suele que verle
montar.
No, bueno, ya es un rollo científico, ¿no? Yo leí no sé dónde que cuando haces manualidades tu cerebro segrega una hormona de no sé qué, que tú ves que haces una cosa hoy y mañana la haces un poquito mejor, y esa hormona te hace sentir mejor, ¿sabes? Te hace motivarte para el siguiente paso. Los hobbies son así, por eso la gente se engancha a ciertos trabajos, ¿no? Pues esto es una cosa muy parecida.
Marcos, darte las gracias por, bueno, pues hemos estado en la gala el año pasado, este año no ha podido ser, sí, esperemos que, vale, otros años, sí, que estés con nosotros. De verdad que es un espectáculo tenerte en los escenarios y verte montar, que sigas así con esta ilusión, con esta pasión, sí. Y sobre todo enseñando todo lo que sabes, que también lo haces y lo expones, y esto es lo más importante.
Sí, yo no me guardo nada. La gente que me conoce sabe cómo soy, que no se trata ahora aquí de estar aquí con secretitos. Esos tiempos ya han pasado, hay que disfrutar y nada, agradeceros a vosotros también el apoyo que hacéis para todas estas cosas, que la verdad que hace falta también, ¿eh? Y agradeceros, bueno, vuestra ilusión, que se os ve también a vosotros en la cara, no se lo miráis para mí.
No te creas, que cuando Óscar y yo entrevistamos, bueno, nos gusta muchísimo la radio. Óscar lo ha mamado desde muy pequeño. Yo aquí soy el principiante, yo soy el padawan. Pero sí que es verdad que nosotros cuando nos entrevistamos estamos haciendo nuestra historia en la cabeza, sí, nos metemos ahí como, o sea, seguimos hablando pero montamos nuestra historia en la cabeza.
Sí, por supuesto, sois pescadores, sabéis de lo que hablamos, os identificáis con, sabemos todos en dónde estamos, ¿no?
Marcos Prado en los micrófonos de Río de la Vida, mil gracias.
Muchas gracias a vosotros.
En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
¿Qué le gustará a David Arcay, por ejemplo?
No sé, podríamos preguntarle aquí a su madre.
Pues la tengo aquí a mi lado.
Ah, mira.
Porque también ha venido aquí a las Jornadas de la Estrada la madre de David Arcay. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Pues nada, muy bien, encantada de estar aquí con todos vosotros, porque además con gente que hacía un montón que no veíamos, también por la pandemia y tal, que ahora que se vuelven a hacer estas jornadas y tal, pues fantástico, fantástico.
Siempre rodeada de pesca.
Siempre rodeada de pesca, que es lo que me apasiona.
¿Sabes lo que me ha pasado esta mañana? Una cosa muy curiosa, muy curiosa. Hemos ido a tomar un café, nos hemos encontrado, y claro, yo a su marido, al padre de David, le he visto y dice, joder, le digo, ¿cómo me suena tu cara? Digo, tú y yo nos hemos visto. Dice, a lo mejor, sí, seguro, nos hemos visto. Pero a lo mejor conoces a mi hijo. Digo, ¿quién es tu hijo? Me dice, David Arcay. Digo, madre mía, qué metedura de pata.
Bueno, hombre. No sé si estáis acostumbrados a que os pase esto de decir, me suena tu cara, pero no sé que eres la madre de un auténtico campeón del
pues
mundo.
Sí. A veces hasta en el río y todo, ¿eh? No te creas.
Sí, sí.
¿Sois los padres de David Arcay? Hombre, una vez hasta coincidía que, bueno, estábamos pescando en León y se acercó la Guardia Civil. Entonces lo típico, qué tal y tal. Bueno, nos pidió la licencia de pesca y todo, muy bien. Y después acabaron diciéndonos que eran pescadores también, que conocían a David, que también, qué casualidad también.
Bueno, oye, antes de hablar de David, que está de viaje y ahora hablaremos de ello, ¿qué se siente una madre cuando llega su niño con una edad tan temprana y te llama y te dice, porque me imagino que serías de las primeras? No sé, además creo que en la entrevista lo dijo, quién fue la primera persona a la que se lo llamó y tal. Y me dice, mamá, que soy campeón del mundo.
Pues es que estábamos allí directamente, porque nosotros hemos acompañado siempre a David a todos los mundiales. Sí,
es una cosa que destaca muchísimo, que siempre la acompañáis a todos lados.
Siempre, entonces eso, la primera vez cuando fue en Eslovenia, pues justo estábamos allí, ya estábamos con las clasificaciones todas y tal, y bueno, fue un momento.
Sí, porque además es que cuando más tardaron en sacar las listas.
Sí, también.
En la primera, que no supieron. Claro, recuerdo además que siempre me lo ha dicho David, dice, yo no sé, dice, pero es que dice, podía pasar que podía ser campeón del mundo o no, pero ese año, o a mí se me hizo eterno, estas son palabras de David Arcay, o por lo menos a mí me pareció que es el año que más tardaron en sacar las listas.
Sí, además había un empate con Valerio. Santi Amantini,
sí.
Era un empate que realmente al final fue por una trucha, una diferencia de una trucha más, nada más, ¿no?
Ya, pero eres campeón del mundo.
Claro, y ese momento fue espectacular. 21. Es el campeón más joven de la historia. Lo sigue siendo. Porque, a ver, es difícil con 21 años quedar campeón del mundo.
Lo que es difícil es conseguir lo que está consiguiendo año tras año y ser la referencia mundial, no nacional, referencia mundial para prácticamente un 50, un 60% de los pescadores del mundo.
Bueno, ahora yo creo que en España hay muy buen nivel ahora, entonces es una maravilla, hay muy, muy buenos pescadores y ahí están los resultados año tras año. Y a mí lo que más me gusta de él también es que no tiene un afán de individual, él siempre mira por el equipo, siempre piensa en equipo. Es algo que es muy bueno ahora en el equipo español, yo que cada año que vamos a los mundiales lo vemos, que piensan todos en equipo, siempre en equipo, no piensan nunca individualmente, lo que importa siempre es el equipo. Cuando el equipo va bien normalmente, es lo normal que alguien esté arriba.
Lo hemos visto como capitán abanderado, si no me equivoco, de la selección de los chicos.
Sí, sí, fue, ¿vale? el manager.
Y los resultados ahí están.
Sí, también, hombre, siempre ayuda.
Todos,
yo creo.
Yo he hablado con todos los chicos, bueno, con casi todos los que fueron, y me lo decían. Javi, uno de ellos, que le estuve controlando no hace mucho en un campeonato, me comentaba, me decía, Sebas, es que no te haces una idea de es que es como si ahora mismo pues se pudiese meter debajo del agua y te hiciese una lectura de un sonar. Es cuando le oyes a los chicos con esa sonrisa, esa ¿cómo te puedo decir? Esa ilusión cuando hablan de David, cuando les explicaba a todos, yo la verdad me quedaba no sé, sin palabras.
Claro, porque, a ver, él, David es muy jovencito también, porque tiene 32 años recién cumplidos, ¿no? Pero claro, lo lleva ya mamando desde pequeño, y también con gente, con maestros pues muy buenos, porque está al lado de Jordi Oliveras, Pablo Castro, Iván Berger, o sea...
Que le han arropado.
Queda muy arropado. Imaginaros en un mundial entre todos ellos, pues en los entrenamientos, pues que siempre cada uno va a quitar alguna cosa, pues esta mosca, esta... Entonces era un conjunto del que se acompañó, que él le benefició mucho también, porque toda esa experiencia, y al final, pues para los otros mundiales eso también vale muchísimo. Entonces, con los chavales y pescar en tantos escenarios diferentes, eso también ayuda.
Bueno, vamos a dar envidia a nuestros pescadores, porque David no está hoy en la estrada.
Pues no, está en Nueva Zelanda.
Bueno, y el niño llega y dice, yo me voy a Nueva Zelanda. ¿Es por algún entrenamiento? ¿Es porque realmente también a él le gusta viajar, que lo sabemos, ¿no? Conocer, bueno, pues nuevos escenarios de pesca.
Él después, en el 2020, ya había estado en Nueva Zelanda también, que fue el año de la pandemia, que bueno, habíamos sufrido muchísimo porque le coincidió, pues mira, volvió el 18 de marzo, cuando ya estábamos todos confinados. Entonces, ya ese año habían quedado de volver al año siguiente. Después, al año siguiente, 2021, también aún había pandemia, aún había problemas y nada. Bueno, al final el año quedó en este 2023. Él fue con unos amigos y al mismo tiempo también después se unió allí con los canadienses, que él tiene muchísima relación con los canadienses, y al mismo tiempo también estaban unos americanos. Bueno, es un grupito de bastante gente. Entonces, iba un poco, pues eso, para hacer grupo, para pescar. No es más bien por libre, esta vez.
Muy bien, también hace falta. Y bueno, ¿qué te va comentando? ¿Que se está dando bien? ¿Está sacando muchas truchas?
Sí. Yo le acabé diciendo, si te digo la verdad, David, mándame una foto con una trucha pequeña, por favor. No solo como, dices que son preciosas.
Más que como madre o como padres de David Arcay, el seguir a tu hijo a todos esos viajes, esas aventuras, esos campeonatos... Él, para él es como un talismán, como un seguro, como un pilar al cual agarrarse en los malos momentos y también en los buenos. Pero si miramos al otro lado de la pantalla, estáis vosotros. ¿Vosotros cómo lo vivís eso? ¿Sufrís? ¿No sufrís?
Sí, la verdad es que se sufre mucho desde...
Más que él, seguro.
Yo creo
mucho
que más que él. Más que él, porque a veces lo estás viendo y, claro, y tú imagínate la típica que le pasó bastantes veces, ¿no? Por ejemplo, en Bosnia, ¿no? Que había quedado de cuarto, pero tenía todas las posibilidades también de quedar ahí, de quedar campeón también. En Bosnia en 2015, cuando quedaron campeones por equipos. Entonces, claro, va todo el campeonato perfecto, pues igual te va de segundo, tal, y la última manga, pues un tramo de estos malísimos, malísimos. Que al final intentas igual decir, bueno, hombre, pues a ver si pescas, tal, y que no le gusta al final que le digas, que le animes, dice, el tramo es malo, es malo, lo tengo que defender, mamá, no me intentes decir lo que no es, porque a veces esto que le intentas, ¿no?, animar, a decir, bueno, pues mira, lo tienes que pescar y punto, que al final aquel tramo malo, bueno, le quitara y tal, pero no era lo mismo.
Dicen que una madre es una madre, ¿no? Y yo, por ejemplo, como las croquetas de mi madre, no las hay. Y ahora que no está David, que está en Nueva Zelanda, luego ya me echará la bronca el día 4 de marzo, porque estará con nosotros en la gala, pero ¿qué plato cuando dice David, mamá, hoy comemos juntos, voy a tu casa? ¿Qué plato es ese plato que le das al niño? ¿El que más le gusta?
El caldito gallego.
El caldito casero. Bueno, David, ya te hemos pillado.
El caldito gallego.
Con jamoncito, el hueso de jamoncito, con su puerro.
El chorizo. No, el caldo gallo con, o con grelos o con repollo. Y después con su choricito, con su lacón. Eso es lo que más te. A David, o el caldito, unas simples lentejas, vamos, que le encanta.
¿Ves? Puchero, cuchara, lo rico, calentito.
Sí, es que es lo que tiene. Claro. Las madres, ¿eh? Cómo nos gusta, ¿eh? Oye, muchísimas gracias, porque sé que no eres muy dada a esto y sé que lo has hecho porque tenemos varia confianza, que siempre coincidimos en varios eventos, sí. Hablamos bastante, nos llevamos muy bien. De hecho, el año pasado íbamos a pescar juntos y no se ha dado el caso, pero caso que no vamos a solucionar en este año 2023, porque sí que vamos a pescar, te lo prometo. Que, vale. Que bueno, nos veremos en la Pontenova, estoy convencido, pero también nos veremos un poquito más adelante para poder pescar juntos. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias.
Gracias.
En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Bueno, pues qué mejor manera que acabar este programa 160 que con nuestros patrocinadores, Sebastián.
Pues con nuestros patrocinadores, aquí con Ricardo Vergaz, Óscar de Moscas de León. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás viendo esto, diferente a otros años?
Pues encantados de volver a Estrada, el ambiente genial, como la última vez, o mejor. Nos han cambiado el local, que este, la verdad, que es más chulo, es más amplio. Y lo que más me ha gustado, que me ha hecho mucha ilusión, me faltó la última vez, Andrés Touceda. Para mí es referente, o sea, le llevo viendo toda la vida en las revistas de pesca y me ha hecho mucha ilusión.
Bueno, nos comentaron que era uno de los maestros de Quintás. Fíjate, Quintás, que es todo una eminencia en el montaje realista, y pues, mira tú, ¿por dónde?
Ahí es nada.
Ricardo, ¿con qué te quedas de estas cuartas jornadas de la Estrada?
Buenas tardes, pues nada, un poquito como ha dicho aquí Óscar, un ambientazo ahí. Y este año pues he visto que nos han facilitado un poquito mejor las instalaciones. Vamos, otros años han estado bien. Nos han puesto un local bastante más grande. Y luego, bueno, pues también cabe destacar que justo aquí debajo del local teníamos este año una feria. Ha habido pulpeira.
Sí, lo del pulpo es lo que te ha gustado mucho.
Qué bueno, mal te ha venido, ¿eh?
Pues bueno, mira, si os parece bien, nos vamos a despedir, que nos vamos a comer una ración de pulpo. ¿Os parece bien? Entre patrocinadores y Río de la Vida.
Sí.
Oye, muchísimas gracias por aportar otra vez más a Río de la Vida, por Moscas de León, por Riverfly, por apoyarnos en todo. Nos vemos en la gala el 4 de marzo. Muchísimas gracias.
Venga, gracias. Hasta luego, chicos.
Adiós. Bueno, pues hasta aquí un programa más de Río de la Vida. Ya sabes, ahora tan solo tendrás que esperar 167 horas más o 10.080 minutos para volver a reencontrar. Saludos de quien te habla, Óscar Arratia, acompañado, como no, del capitán de a bordo, Sebastián Cuestas.
Mejor dicho, imposible.
Que nos importan las de libros abiertos, de vidas cercanas, paredes que por siempre callan, que al resto del mundo deseo sincero de éxitos en la batalla, que pensemos despacio, que vamos deprisa y caminemos con la frente alta. En este justo momento en que nada ocurre, calma, blanca ropa de cama de piel, olores de vida plena, sexo ligero, agua fresca, zumo de fruta y café. Es ahora que ya no hay miedo, que nada tiembla, sal de baño, brillo dorado en la piel. Y un beso sincero en la boca, ir descalzas, arena virgen, Copacabana y claqué. Cine desierto, sol en la cara, latín ardiente, ron de caña, domingo desde las tres. terraza de vino y rosas. Soñar despierto, dormir contigo, viajar despacio y volver.
¿Cómo dice?
Instante, la forma en que los cuerpos toman aire y para el tiempo. Todos al cielo, calma, quietos, cojan aire, que van hasta que correr. ¡Ah! Que al menos quede el recuerdo.